La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 7 minutos, seguimos desde Futurismo, aquí en la Pirámide de Arona, y la verdad que le agradezco muchísimo porque tiene que irse corriendo al alcalde de Adeje, don José Miguel Rodríguez Fraga, que nos dé dos minutos. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
Contento, imagino, ¿no? De que haya citas en nuestra isla, que pongan en valor nuestro destino y que, bueno, que congreguen a la flor y la nata del sector a nivel nacional, ¿no?
Sí, estamos contentos, sobre todo a la vuelta, ¿no?
Sí.
Que esperamos que sea definitiva y que seamos capaces de responder y bueno es que debatamos sobre estas cosas, ¿no? Que hablemos, que intercambiemos y que bueno, el sector está vivo, no ha estado muerto nunca, pero sí. Pero está vivo.
Esa es una de las conclusiones que he sacado con todos los interlocutores estos días, el optimismo, y sobre todo es una frase muy repetida, el sector está vivo.
Está vivo, sí, está vivo y dinámico. Yo creo que el tiempo que hemos vivido digamos, que ha sido terrible, pues ha sido uno de los sectores más castigados, como sabemos, ¿no? Pero durante este tiempo ha habido yo creo que ha respondido muy bien, el sector ha respondido muy, muy bien, en el sentido de que, bueno, ha sido un tiempo, al menos en Costa de Adeje, de renovación, de readaptación, de reajuste, de preparación para la vuelta. Y yo creo que eso se está notando en la vuelta también.
Hablábamos justo antes de la Semana Santa, José Miguel, teníamos las mejores expectativas, se han cumplido.
Sí.
Ha habido un antes y un después. En lo que es el principio, yo creo que de una temporada, esperemos que buena, ¿no?
Yo pienso que sí, ¿no? Ya las incertidumbres están en el horizonte, son cada vez más menos incertidumbres, pero bueno, de alguna manera tenemos que ser prudentes en esto, ¿no? Pero yo creo que ya estamos en el camino definitivo de vuelta, ¿no?
Y foros como este tienen que servir para tener una estrategia clara en ese proceso de rehabilitación.
Sí, yo creo que es bueno que nos veamos, que revisemos, que nos escuchemos unos a otros también, que escuchemos a los expertos, a los que se dedican a reflexionar sobre esto, a los que están cerca del sector, y yo creo que esto es importante también, porque esto forma parte del patrimonio. No solamente hay una infraestructura física, hay una infraestructura intelectual, un conocimiento, sí. un modo de hacer, una cultura en definitiva, ¿no?
Desde luego que sí. Pues José Miguel, gracias. Solo una cuestión más. Tercer día hoy sin mascarillas, después de la entrada en vigor del Real Decreto del Gobierno. El Ayuntamiento de Adeje, por curiosidad, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Han dado alguna instrucción? ¿Se recomienda seguirla llevando? ¿No?
Bien, no. Nosotros hemos dejado a la libertad de cada uno. El que le quiera llevar, por supuesto, la puede llevar.
Sí.
Pero lo hemos dejado a la libertad. Creo que necesitamos ya también un poco vernos el hocico, como diríamos aquí, ¿no?
Es una buena forma de decirlo. Gracias, alcalde. Muchísimas gracias,
venga,
como siempre,
día.
Por atendernos. 2:10, venga. Hemos retrasado un poquito la actualización, pero merecía la ocasión. Vamos a situar claves informativas hasta ahora.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Daniel Pinelo, cuéntanos los titulares que nos deja la mañana de este viernes.
Pues hablando de turismo, Guillermo, también del aumento de precios para verano, sobre todo para los turistas peninsulares que vienen a visitarnos a Canarias. Ya saben que desde la patronal hotelera están muy enfadados con este asunto porque se viene sucediendo pese a que nosotros contamos con el 75% de descuento. Los peninsulares no tienen esa rebaja y venir a Canarias es prácticamente inasumible para muchas familias. José Fernando Cabrera, presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife.
El turismo peninsular es casi tan importante como el turismo británico en verano, ¿no? El turismo peninsular es importantísimo, y más que para la oferta hotelera, para la oferta extrahotelera, porque el peninsular es una persona que gasta en el destino, que hace excursiones, que va a restaurantes, que compra regalitos para la familia. El turista peninsular es en general de un alto índice de gasto, ¿no? Como si los precios del AVE están regulados y son muy asequibles a todos los españoles para desplazarse por el territorio nacional, por ejemplo, tendría que ocurrir con el avión, que es el AVE de Canarias.
Sí, porque hoy Renfe ha puesto billetes a la venta a 15 euros y te puedo decir, Guillermo, que está saturada la página de Renfe, pero claro, nosotros no podemos disfrutar de esos trayectos. Te cuento también que ha habido un accidente entre un vehículo y un tranvía en la avenida Príncipes de España, en Ofra. La verdad es que no sé qué pretendía hacer el coche porque ha colisionado en paralelo, no había ninguna rotonda en ese punto. El hombre, según nos cuenta el 112, tiene 71 años y tenía un golpe en el costado y estaban valorando pues trasladarlo al hospital si fuese necesario. Y también también te cuento que hoy se ha presentado en el Cabildo la primera feria del aguacate de Canarias. El Cabildo la va a poner en marcha el 6 y 7 de mayo, fin de semana, y el objetivo es dar a conocer las cualidades de este producto porque cada vez tiene más peso en el sector primario de Tenerife. Destacaba el presidente del Cabildo, Pedro Martín, cómo su producción ha aumentado en los últimos 12 años. Se cultivaba en 2010 329 hectáreas y ahora están ya casi en 700. Vamos a escuchar a Pedro Martín.
Tenemos confianza en que sea un éxito, pero no deja de ser pues todavía una incertidumbre el cuál va a ser el resultado. Confiamos que sirva para que se conozca mejor un cultivo que ya entendemos que, aunque no siendo oriundo de Canarias, es un cultivo muy nuestro y que se ha multiplicado en producción en los últimos años, yo diría casi de manera exponencial en nuestras islas, especialmente aquí en Tenerife, y además dejando unos niveles de renta importantes para el agricultor.
Bueno, Feria del Aguacate, 6 y 7 de mayo, Guillermo.
¿A quién no le gusta un buen aguacate, eh?
Un poquito de aceite, queso blanco
y un poquito de aceite también, efectivamente. Solo, porque además se puede comer con un poquito de aceite y ya está riquísimo. Pero bueno, en fin. Gracias, Daniel. Hay mensajes en el 610-1080-11, dice un oyente por aquí, en referencia a lo que hablábamos antes del Hospital La Candelaria. Francamente da mucho miedo tener que ingresar en urgencia, según lo que dijo esta señora. Especialmente que se puede pasar días allí. Si uno ingresa con algo severo y coge el COVID también y nos pone varios emoticonos. Otro oyente nos dice por aquí, nuestro buen amigo Pipo nos escribe, a ver si puedo leerlo, que no me deja la tableta, ahora sí. Dice, buenos días Guillermo y compañía, Eureka, 12 equipos gracias a fondos europeos y Next Generation. ¿Y cuántos fondos aporta el Estado español? No, estos son fondos que vienen de la Unión Europea, Pipo. Así que esto es lo que hay. Otro oyente nos dice también en nuestra central de WhatsApp, buenos días Guillermo, como para que te fractures algo y tengas que ir a urgencias de la residencia. Yo creo más a la que habló ayer que a esta señora. Supongo que esta señora debe ser la gerente de la Candelaria. Dice, desde luego hay que tener un cuidado con que no te pase nada, tremendo, te puedes contagiar del COVID en urgencias como si nada pasara, dice un oyente. Bueno, 12 y 14, venga, nos espera más protagonistas, haz una pausa y seguimos en directo.
¿Te gusta tener tu coche cuidado, verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
En Dialprix tenemos las mejores ofertas pensadas solo para ti. Como por ejemplo, la cerveza Heineken de 33 centilitros por 49 céntimos. Dialprix, muy cerca de casa y siempre al mejor precio.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este viernes desde las 7 de la tarde, los blanquiazules buscan su tercer triunfo consecutivo en Liga. En directo desde el Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Sociedad Deportiva Huesca. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Luz Hogar Tenerife, Mármoles Gestoso, Ferretería Otero, Cerámicas Tacoronte, Car and Fly, Mutua Tinerfeña, Hidráulica, Citerneo Canarias, Dimurol, Martínez Barona, Clínica Dental y Deportpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Martínez Barona, Clínica Dental, apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Barona, por tu bienestar. 922-2888-61. martinezbarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Y por qué en Lusogar Tenerife? Porque tienes garantía de éxito. Porque solo trabajamos con las mejores marcas. Porque confías en nosotros. Ven a Lusogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Si te gusta la barbacoa y quieres innovar en la cocina, no te pierdas la Weber Grilling Tour. El 22 y 23 de abril, Weber te enseña a cocinar en la barbacoa, desde la clásica pieza de carne hasta un risotto o un bizcocho. Recuerda, 22 y 23 de abril, entrada gratuita al show Cooking de Weber en Ecotec Sports Armeñime, con la más amplia gama de barbacoas de Canarias.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
12 y 17, continuamos desde la pirámide de Arona en este Futurismo 2022, pero hay un tema de actualidad que quería tocar yo hoy con tranquilidad, y es que, bueno, ya lo venimos comentando, esta semana ha entrado en vigor ese nuevo Real Decreto del Gobierno de España que elimina la obligatoriedad de llevar las mascarillas en interiores. Hace ya tiempo que podíamos ya ir por la calle en exteriores también sin mascarilla. Pero se está hablando del síndrome de la cara vacía. Hay personas que todavía psicológicamente, por preocupación, por miedo, por otras cuestiones, estoy oyendo que incluso algunos adolescentes no quieren quitársela para culpar algunos defectos físicos, por miedo al bullying, etcétera. Y es un tema que está ahí, evidentemente. Se llama el síndrome de la cara vacía y quería conocer qué realmente componentes psicológicos hay detrás de todo esto. José Rivero, psicólogo, buen amigo de esta casa. José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Cómo estamos?
Pues yo muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Bien?
Pues muy bien, no me puedo quejar, la verdad que...
¿Tú te has quitado la mascarilla? ¿Ya no te has quitado la mascarilla?
Yo ya me he quitado la mascarilla, es verdad que en ciertos niveles pues todavía la uso, pues cuando hay contacto muy cercano, pero ya uso la responsabilidad de decir, bueno, hay distancia, nos podemos relacionar, y la cara, Guillermo, es el espejo del alma, como decían, como dice el refrán, pues da la casualidad que sí, porque hay 48 músculos que gestionan las emociones y las expresiones faciales. Por lo tanto, imagínate la importancia de mostrar nuestra cara. Por eso surge el síndrome de la cara vacía.
Cuéntame qué factores psicológicos hay detrás de este síndrome de la cara vacía. Es decir, porque hay personas que les cuesta todavía quitarse la mascarilla.
Está caracterizado por la sintomatología que tiene como una fobia. Es decir, estamos hablando de un trastorno de ansiedad que fundamentalmente, cuando hablamos de fobia, hablamos de miedo. Es decir, hay un miedo a mostrarse a los demás. Ese miedo a mostrarse a los demás, de alguna forma, pues tiene detrás, sobre todo en el grupo de adolescentes, que es donde más se está viendo, el componente más que nada estético. La adolescencia tiene una situación que todos hemos pasado por ahí, donde estamos en el tránsito de la vida adulta y hay un montón de inseguridades que se muestran. Y si te das cuenta, hay muchas repercusiones hormonales que se ven en la cara. Entonces, pues vamos a ver.
Ese acné que hemos tenido todos muchos con 13, 14, 15 años.
Entonces, date cuenta que desde hace mucho tiempo, ya en Japón y en algunos países asiáticos, antes de la mascarilla, se utilizaba el mencionado tapabocas. Y el tapabocas lo utilizaban los jóvenes para no mostrar su rostro. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma es el primer espejo que tenemos de contacto con las otras personas, y al final la autoestima, la puerta de entrada es la imagen personal, y uno de los elementos más importantes dentro de nuestra imagen personal es la cara. Si no, tienes que ir a todos esos elementos que hay de estética centrados fundamentalmente en la cara, claro, desde la ortodoncia o el cuidado, el tema de la nariz, el tema, hay un montón de complejos, por así decirlo, o de situaciones que hacen que las personas, pues, a veces tapen la o planteen tapar la cara. Pero ¿qué pasa? Que eso se
puntualiza. ¿Pero qué podemos hacer para luchar contra eso, José? ¿Qué es la pregunta? Mira, contra esa fobia.
Pues lo primero que tenemos que hacer es trabajar autoestima. Y sobre todo con nuestros jóvenes. Sabemos que están en un momento complicado, donde es la aceptación personal del ser adulto, pues reforzar todos los elementos que tienen que ver. Vamos a ver, la belleza es algo subjetivo, aparte de que es algo subjetivo, tú tienes mucho más valores en otras cuestiones, pues por ejemplo, estamos hablando de que eres una persona que vale mucho, que tienes muchas potencialidades, etcétera, etcétera. Es reforzar todas aquellas cosas positivas, porque a veces la sociedad a veces es un poco cruel, Guillermo, y a veces nos cebamos en esos pequeños defectos, o que no llegan a ser defectos, sino que no entran dentro de lo que nosotros llamamos normal. Y hoy, ojo, lo de normal es un poco cuestionable, porque como el físico está en uno de los elementos más puntuados dentro de la visión de lo que damos a los demás, y hay un elemento de mucha exigencia física marcado pues por los medios, más bien con la publicidad, con elementos de relacionarte o de ser aceptado o aceptada, sí, y claro, sí, eso constantemente en las redes sociales está, si te das cuenta, efectivamente, sí, entonces, sí, claro, hay un elemento ahí que a los jóvenes le está haciendo. A los no tan jóvenes, ¿qué les está pasando con el síndrome de la cara vacía? Pues surge otro miedo, que es el miedo al contagio, y hay personas que se han quedado con esa sensación del miedo al contagio, de, jo, esto no ha sido bueno, puedo tener, y bueno, las personas tienen que ir normalizando a la situación nueva, de decir, bueno, esto se ha venido para quedarse, y sí, es una enfermedad más, en la cual con el tiempo no es una gripe, pero se convertirá en un virus, como puede ser cualquier virus gastrointestinal o de esa línea. Va por ahí lo que parece que apuntan el COVID en estos momentos. Entonces, pues ir perdiendo ese miedo, que llevará un poquito de tiempo, pero que bueno, yo creo que con el tiempo se vaya normalizando.
Me preocupa, a ver si lo vamos más normalizando. Lo de
los sí, pero exactamente.
Me José, muchísimas gracias. Lo
de los bueno, pues nada, bueno,
Guillermo. Sí, lo de los jóvenes hay que preocuparse un poco más, efectivamente. Venga, gracias por habernos explicado.
Bueno, hasta luego,
un abrazo fuerte.
Un abrazo. Chao. Hasta luego.
Ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Bueno, seguimos desde Futurismo con más protagonistas. Él es un amigo de esta casa de siempre, habitual colaborador nuestro. Pero es que es ponente de Futurismo. Ha estado dando unas cuantas charlas por aquí entre ayer y hoy y quiero que nos lo cuente con detalle. César Sal, ¿qué tal? Buenos días, amigo.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues mira, siempre muy bien. Cuando estoy aquí en nuestra querida tierra, estoy en Futurismo y además puedo compartir un ratito contigo. O sea que esto es un pleno, un triple pleno, ¿no?
Oye, ¿de qué has hablado a los asistentes a Futurismo, César?
Pues mira, fundamentalmente me han pedido los amigos de Futurismo que dé 5 microconferencias de 5 minutos cada una,
sí,
hablando un poco sobre la búsqueda de la felicidad a través de los viajes, ¿no? Y como siempre,
pero eso sabes mucho, ¿eh? Porque tú eres una persona mucho más feliz desde que has dado las dos vueltas al mundo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, me considero un tipo muy feliz, sí, también muy afortunado, también con un poco de suerte, es una mezcla de muchas cosas. Y bueno, pues les hablo de cómo encontrar o cómo he encontrado yo la felicidad a través, por ejemplo, del contacto con los humanos, o a través de paisajes y la naturaleza exuberante que hay en algunos lugares del mundo, o a través de vivir algunas experiencias concretas, o cómo he encontrado la felicidad, por ejemplo, cuando me encuentro seguro en un sitio o cuando me prestan un servicio turístico excelente, ¿no? Sí. De diversos ejemplos de cómo cuando viajas por el mundo puedes ser feliz, a veces con cosas complejas y en otras con cosas muy sencillas.
En tu caso, desde luego, has encontrado la felicidad, digo, porque tú eras un bueno compañero del medio, evidentemente, que te dedicabas a la información política, etcétera. Y un buen día dijiste, me quiero dedicar al periodismo de viaje y voy a hacer turismo. Y lo hiciste a lo grande, porque tu caso es un caso, yo creo que digno de que se cuente en foros como este, César, ¿eh?
Sí, de hecho, he tenido la oportunidad de participar 3 veces en Futurismo Canarias, sí, y la primera de las ocasiones fue precisamente para hablar de eso, de ese cambio de vida, que hacía entrevistas políticas y que luego lo dejé todo, vendí mi casa y emprendí la primera vuelta al mundo en solitario, capitalizándolo todo yo, 36 países en 13 meses. Y conté hace unos años precisamente en Futurismo esta misma historia. El año pasado participé a través de una entrevista que me hicieron, que la grabamos presencial, pero el evento fue online.
Sí.
Y este año me ha pedido eso, 5 microcharlas, donde, bueno, ya no hablo de mí en concreto sobre el cambio de vida, que yo creo que eso ya está, lo sabe toda la gente, sí, que lo sigue, sino intento trasladar al público experiencias en distintos lugares. Por ejemplo, ayer hablé, por ejemplo, del trato humano que recibes en Camboya y de cómo las personas en un hotel me saludaban siempre juntando la palma de las manos. Expliqué qué significaba ese saludo que hay tanto en el sudeste asiático, cuando juntan las palmas de las manos y las colocan a la altura del pecho, es cuando es un saludo entre iguales, cuando las colocan y las acercan a la barbilla de la cara juntando las palmas, es un saludo a un jefe, por ejemplo, o a una persona que está socialmente por encima de, sí, ti. Cuando las subes un poco más y las colocas en el entrecejo, es que estás saludando a una persona venerable, por ejemplo, a tus padres, a tus abuelos, a un profesor de universidad, a alguien ya con una reputación importante. Cuando ya colocas las palmas En la frente, en la parte superior de la frente, es cuando vas al templo para saludar a Buda, y esa misma señal, pero un poco más arriba e inclinándote un poco, es cuando saludas al rey, algo que no suele hacer nadie porque la gente no suele estar delante de un rey, pero son los diferentes saludos que tienes en el sudeste asiático, y yo los filmé para la segunda temporada de la serie con dos recepcionistas de un hotel, porque eran tan amables, tan encantadores, tan para comérselos a los dos pibes jóvenes que habían estudiado turismo, que tenían 20 y pocos años, que decidí incluirlos en la serie para que me explicasen ese saludo, ¿no?
Oye, ahí quería incidir yo. Muchas veces en este tipo de citas hablamos de la calidad de nuestro destino, de Canarias, de Tenerife, de nuestra planta hotelera. Presumimos mucho de que tenemos un buen destino. Tú que has viajado tanto, en comparación, ¿podemos decir que eso es verdad?
Sí,
decir, ¿con letras mayúsculas o no?
Sí, 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 yo creo que es verdad. De hecho, en esa conferencia en la que yo hablé de mi cambio, dediqué unos minutos precisamente a hablar sobre lo que yo veo de Tenerife y de Canarias como destino turístico. Sí. Partiendo de la base de que yo no digo que seamos perfectos y de que todavía nos queda mucho trabajo por y camino por recorrer, o sea, dejando esto claro, somos un destino turístico puntero, pero no solo por los millones de personas que nos visitan, que es mucha gente, sino porque realmente la relación calidad-precio que damos y el servicio turístico que prestamos en términos generales, también hay basura, ¿vale? Pero en términos generales, el servicio turístico que ofrecemos a los visitantes es muy bueno y además cada vez mejor. O sea, no vamos en deterioro. No somos un destino que dijimos es que tuvimos tiempos mejores. No. Somos un destino que estamos mejorando permanentemente. Y lo ves, bueno, en foros como este, que yo he tenido la oportunidad de hablar aquí con directores de hoteles y dueños de hoteles y empresas turísticas de todo el tipo, te están contando y lo estás viendo cómo van innovando permanentemente en un montón de historias, ¿no? Y a veces aciertan y a veces no, pero lo intentan. Y yo creo que eso hace que el destino mejore.
En eso quería incidir, en el servicio que damos.
En el servicio que damos.
Es decir, más allá que un sitio pueda ser más bonito, yo qué sé.
Claro.
Imágenes de estos sitios que tenemos mitificados, las Seychelles o las Maldivas y tal.
Nada.
O sea, nuestra planta hotelera, el servicio que damos y la relación, que son sitios carísimos además.
Sí.
O sea, la relación calidad-precio que damos está por encima de esos lugares.
Sí, pero por goleada.
Seguro.
Te lo firmo yo donde quieras. Vengo ahora de Tanzania, que pasamos por Zanzíbar, que es una isla que es muy interesante, que lo hablamos aquí en la COPE el otro día, y es un destino turístico puntero en el Océano Índico. Y es muy bonito, ¿eh? Pero el servicio que ofrecen, vamos, está muy lejos de ser Canarias, ¿no? Maldivas, que estuve también el año pasado, que hicimos un directo también desde Maldivas. Hombre, sí, un paraíso, una arena blanca, toda la historia. El servicio que dan, están 40 años por detrás de nosotros.
Por detrás de nosotros.
Ojo, eso no quiere decir que si nos ponemos a sacar una lista de cosas que hay que mejorar, la lista que tenemos es larga, Ahora, tampoco hay que flagelarse, porque también veo gente que está todo el día tirando piedras contra nuestro propio tejado. Y no es así. Por ejemplo, ¿es cierto que tenemos un turismo de sol y playa? ¿Verdad? Coño, tenemos el mejor clima de Europa, que vamos a... Eso no lo vamos a poder cambiar. Sí. Perfecto. Pero ¿tú sabes cuánta gente viene cada día a Canarias buscando otras cosas? Es innumerable, pero es exponencial. Es decir, cada año duplicamos o triplicamos, un dato, personas que vienen a Canarias solamente para ver estrellas. Turismo Starlight, turismo para no ver el sol, no, turismo para ver estrellas. 325.000 personas solo para estrellas. A eso tenemos que añadirle turismo de salud, por ejemplo, que tenemos un montón, turismo de bienestar, turismo de aventura, turismo para senderos y naturaleza, o sea, turismo rural. Tenemos un abanico enorme y cada vez más nuestro sector turístico se va diversificando. ¿Recuerdas cuando hace 20 años hablábamos, es que hay que cambiar el modelo, es que, que no sé qué? Bueno, eso no lo deciden cuatro políticos en una mesa, eso está ocurriendo de una manera natural. Es decir, no estamos perdiendo turistas, los estamos diversificando, pero siguen llegando los mismos. Luego, bravo por eso, felicidades. La gente ha descubierto que en Canarias, además de sol, hay buena comida. Y eso lo ha hecho el sector privado. El sector privado se ha dado cuenta que al turista no le puedes tirar un plato de comida de mierda y punto. Hay que darles de comer bien. ¿Por qué? Porque te hace una review, te hace un comentario.
Hombre, la verdad es que las instituciones ha apostado fuerte por la gastronomía también.
También. Pero al final yo creo que el turista que se ha bajado de un avión, a eso casi no le llega, ¿eh? Yeah. Las campañas de las administraciones públicas en pro de la gastronomía, que lleguen al tipo de base, no lo sé. Al final la gente lo que quiere es sentarse y comer. Y si al sentarse y comer come bien, chapo. Y hacen una review.
Y vuelve.
Y vuelve. Entonces, cada día hay más lugares en Canarias que se come bien. Tenemos, pero se come bien desde una estrella Michelin, que tenemos, hasta un buen guachinche, que también tenemos.
Sí.
¿También hay sitios que se come mal? Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Hay algunos sitios que se come mal.
Como
en todos lados. Pero hemos mejorado. Es decir, Canarias nunca estuvo en un lugar destacado, gastronómicamente hablando, en el contexto de España-nación, y ahora ya sí. Y ahora lo ves.
Esa es una clave que me gusta, que hemos ido más.
A más, hemos a mejorado, más y mejor.
¿Sabes? Y hay otros destinos que no.
No, no, bueno, yo no quiero hablar mal.
Yo no quiero dar nombres tampoco.
Yo no quiero dar nombres, pero hay destinos en la España
continental. Yo estuve hace unos años por ahí, claro. Un destino turístico, y dije, jolín, esto es, vamos, parece los años 70 esto.
Correcto, parece que va a salir Alfredo Landa por allí y te va a saludar. Y bueno, claro, mira, por ejemplo, estamos aquí en el sur de Tenerife. El lugar turístico más accesible de toda la Unión Europea lo tenemos aquí. Lo tenemos en la costa que une Arona con Adeje. Playa de los Cristianos, Playa de las Américas y continúa hacia allá. Son 14 kilómetros sin barreras. Es decir, aquí hay un montón de gente que viene en silla de ruedas, personas con discapacidad o personas mayores con movilidad reducida, que se quedan en un hotel sin barreras, que van con su sillita eléctrica y pueden dar un paseo, rodar por un paseo de 14 kilómetros junto al mar, donde en solamente en un par de momentos tienes que desviarte un poquitito hacia adentro por una calle trasera y regresas al paseo ni un solo escalón. Eso no está en ningún sitio.
Que se nos ha ido el tiempo.
Oiga, un placer.
¿Qué planes tienes de viaje para próximamente? Porque no para.
Después me voy a Bruselas.
Sí.
Después me voy a San Francisco. Después me voy a Jordania. Y después me voy a La Palma. Eso en las próximas 4 semanas.
¿En 4 semanas vas a hacer todo eso?
Sí.
Jolín.
Bueno, ahora estoy aquí 5 días en la isla. O sea, bueno,
aprovéchalo.
Mucho.
Bueno, nos lo va contando aquí. Seguro. En la mañana de COPE.
Un abrazo, Guillermo.
César, siempre un placer escucharte. Gracias. 12:33. Venga, vamos a actualizar la información.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y como siempre, hasta ahora adelantamos los contenidos de nuestro informativo Mediodía con nuestra compañera Melisa Torres. ¿Qué tal? Buenos días, Melisa.
Buenos días, Guillermo. Pues vamos a hablar del precio de los billetes, que lógicamente, pues a estas alturas del año, billetes de avión para vacaciones, para julio y agosto, están esos precios ya bastante altos. Hay pues quejas en la calle por ese encarecimiento también de los pasajes. Escucharemos a José Fernando Cabrera, al presidente de Asotel, a Jorge Marichal. También al presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, que pasaba por COPE esta mañana, por el programa de Mayer, y volvió a reafirmar el rechazo a la implantación del gas ciudad en las islas, pero sí que defiende la instalación de una planta flotante en el puerto de Granadilla. Estaremos en el tablero con esa verbena pospandemia que se celebra mañana en Santa Cruz, multitudinaria, se prevé multitudinaria, y hay un importante dispositivo de seguridad y tráfico preparado. Los vecinos están bastante contentos y dicen que van a acudir en masa allí. También nos iremos a la Orotava con un cheque emprendedor que pueden disfrutar los empresarios de la villa, hasta 2.500 euros los que hayan creado sus negocios desde 2020 hasta ahora. Y hablaremos también de la Feria del Aguacate, que se celebra entre el 6 y el 7 de mayo en la Casa del Vino del Sausal, y también del libro, el Día del Libro. Mañana es esta importante jornada con celebraciones en la Orotava, en Adejo, en Puerto de la Cruz.
Muy bien, gracias, Melisa. 12:34, nos vamos al Canaima. Maricruz Domínguez, ¿me tendrás ya preparado el menú de hoy, no?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Preparado, leído y babando, que es lo que me pasa mucho a mí con esto.
A ver, cuéntame, vamos a ver. Venga.
El menú del día, primer plato, crema de calabaza y zanahoria y ensalada paraguaya. Esta crema es muy, muy sencilla, muy deliciosa y muy digestiva. Y de segundo, vale, lasaña de verduras y arroz con cochino. O sea que puedes elegir.
Oye, pues mira, la lasaña de verduras siempre tiene buena pinta.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, el arroz con cochino es muy sabroso. Y de postre, también. Panna cotta con mermelada y guayaba, que es un postre muy rico.
No engorda eso, ¿no?
No, esto, si te tomas solo la guayaba, no. La sugerencia del día, pues tenemos crema de calabaza, zanahoria, sí, potaje de lentejas delicioso con su panito tostado, ensaladilla con un... Es que es sensacional, sensacional ensalada paraguaya, y las croquetas de roquefort y espinacas, que han tenido un éxito.
Nos han gustado muchísimo,
¿eh? Han tenido un éxito, yo creo que esto lo van a tener que
Vayan hacer. Ustedes al Canaima y piden las croquetas de roquefort y espinacas, que están riquísimas.
Aunque sea un dos para probarlas, pero pues, sí. Luego la pata asada. ¿Qué voy a hablar yo de la pata? Que no sepan ya. Que está en un ropero ella sola toda la mañana.
Hallacas, palabras mayúsculas, Mario.
Tequeños, macarrones con pollo, ropa vieja, bacalao bordado, costillas con papas y piña. Bueno, ensalada de atún. Yo no digo ya nada más. Ustedes van y que les cuenten, porque todo es buenísimo. Unos productos increíbles y una atención. Y además, oiga, todo vigilado y cuidado. Con que quite la mascarilla, no te ponga la mascarilla, eso también lo tenemos allí, pero bueno, eso es otro problema. Y los postres, quesillo, panna cotta y crema catalana. Y pescado fresco, chocos, calamares, cherry, cha.
Todo buenísimo. Mira, Maricruz, ¿de dónde está el Canaima? Para la gente que no lo sepa.
Bueno, ahora bajas tú y lo ves. Cuando bajas lo ves, ¿no?
Hombre, claro. Cuando vaya a pasar Santa Cruz aquí, Isabel, Jorge y yo, hacemos una paradita en el Canema. Y si hace falta, hasta Jorge se nos pide una arepa de...
A él le gustan las de
A Jorge le gustan las de pernil. Son las que le gustan. A Jorge y a José Miguel.
Croquetas de Roquefort y espinacas.
No se hable más. Hasta el lunes, Maricruz. Hasta luego. 12:37. Seguimos en directo. Venga. En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. Fichet Cerrajería Pérez informa. Servicio de instalaciones de puertas acorazadas en 48 horas. Si usted ha sufrido daños en su puerta con Fichet Cerrajería Pérez, lo resolvemos en 48 horas. Primero su seguridad, luego los aspectos estéticos. Cerrajería Pérez y Fichet, haciendo un esfuerzo por dar el mejor servicio. Consultar condiciones. Visítanos en cerrajeriaperez.es.
Estudia una profesión con futuro en el IES Granadilla de Abona. Cursa además de ESO y bachillerato, ciclos medios o superiores de administrativo, electricidad y electrónica o energías renovables. Incorporamos a este curso el ciclo inicial del grado medio en senderismo. También bachillerato para adultos. Preinscríbete antes del 28 de abril. Infórmate en iesgranadilla.es y redes. ¡Anímate!
¡Ay, el cuadrito este! A ver, el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros. Que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa.
Hay cosas que pueden esperar. Pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no.
Motor 7 Islas. Visítanos en Polígono Industrial San Jerónimo Laura Taba y en Polígono El Mayorazgo Edificio Coanza Santa Cruz.
El baloncesto se vive en Tiempo de Juego. Este domingo desde las 5 de la tarde los aurinegros tratarán de sorprender a un aspirante al título. En directo desde el Palau Blaugrana, Fútbol Club Barcelona, Lenovo Tenerife. En las voces de Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Mutua Tinerfeña y Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque somos 100% canarios. Porque apostamos por lo nuestro. Porque ya nos conoces. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, quedan 20 minutitos de programa y vamos con la sección semanal que siempre hacemos con el Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife, con nuestra compañera María Rodríguez, con nuevos contenidos. María, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Sí, nuevos contenidos. Queremos hoy compartir uno de los premios más esperados del año por la proyección que tiene, sobre todo para el sector, que son los premios Agrojoven, que suponen un reconocimiento del Cabildo a proyectos empresariales vinculados al medio rural de la isla.
Bueno, cuéntame, ¿ya se encuentra en plazo de presentación de solicitudes, no?
Sí, sí, desde el pasado 12 de abril y hasta el próximo 12 de mayo. Aún nos quedan algunos días.
Y uno de los éxitos de estos premios es la promoción del relevo generacional que supone esta iniciativa. Pero, ¿qué otros objetivos tienen? Cuéntame.
Supone que nuevos perfiles se incorporen al sector primario y vean en este sector y en el medio rural una alternativa profesional. Eso es lo más destacable. Se reconoce con ellos la iniciativa, el esfuerzo y el trabajo de los y las jóvenes que se incorporan al sector.
¿Y cuál es el rango de edad de los aspirantes que se quieran presentar?
El rango de edad se encuentra para aquellas personas menores de 41 años empadronadas en la isla de Tenerife que desarrollen una idea o proyecto empresarial viable vinculado al medio rural de Tenerife y preferentemente a la actividad agrícola o ganadera.
¿Y a qué modalidades o premios se puede optar, María?
Hay dos modalidades. En primer lugar, los premios Agrojóvenes de Iniciativa Empresarial, que son para proyectos que se hubieran puesto en marcha dentro de los 24 meses anteriores a la fecha de finalizar este plazo de presentación, antes de este 12 de mayo. En esta modalidad, el primer premio es de 5.000 euros, el segundo de 4.000 y el tercero de 3.000 euros. Luego, en la segunda modalidad, es el premio Agrojoven a la idea empresarial para proyectos que no hayan sido puestos en marcha a la fecha del 12 de mayo, otorgándose cuatro premios de esta modalidad por importe de 600 euros a cada una de estas ideas.
¿Y puedes ampliarnos más, algo más, sobre qué es un poco lo que se necesita presentar para que los oyentes puedan ir preparando su documentación?
Sí, esta es la parte en la que yo les digo que me gusta que tengan papel y boli. Sí. Deberán presentarse la estancia de solicitud, que es el modelo oficial que se encuentra disponible en la sede electrónica del Cabildo de Tenerife, en sede.tenerife.es, DNI, certificado de empadronamiento, el currículum de la persona solicitante o bien la trayectoria de la entidad, si se trata de una persona jurídica, y un poco la memoria descriptiva de lo que es el proyecto para ver su viabilidad, vinculación con el sector, su carácter innovador, etcétera.
¿Y cuáles serían esos criterios de valoración, lo más importante a tener en cuenta en cada uno de los proyectos?
Lo que más se mira de los proyectos sería, muy resumido, la viabilidad técnica y económico-financiera de los mismos, lo que está vinculado con el sector, la capacitación científica, tecnológico-empresarial de la persona solicitante, se incorpora elementos de innovación y mejoras tecnológicas, como por ejemplo de conservación y protección medioambiental, la contribución del proyecto a diversificar esa actividad económica de la isla y también aquellas candidaturas presentadas por mujeres son tenidas muy en cuenta.
Oye, por último, María, ¿dónde se recopila toda esta información y el presentar estos proyectos?
Como siempre, toda la información está disponible en agrocabildo.org, en nuestras redes sociales y en las agencias de extensión agraria y desarrollo rural del Cabildo de Tenerife. Las solicitudes se pueden presentar igualmente de forma telemática a través de esa sede electrónica del Cabildo en sedetenerife.es o también, como comentaba, las oficinas de extensión agraria.
Bueno, pues ya lo saben, estos premios Agrojoven con plazo hasta el próximo 12 de mayo. Como siempre, un placer escucharte, María. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, como siempre, Guillermo. Hasta la próxima.
Hasta luego. 12:43. Venga, hago una última pausita.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, 12:44. Antes de esa pausa, que tengo la tertulia jocosa, pero en cualquier caso es que me río porque ya está Yaisa Albura por aquí y Yaisa es como un terremoto. Llega Yaisa y sonríe inmediatamente. Tú tranquila, Yaisa, que ahora hablamos. Déjame que salude al concejal de turismo del Ayuntamiento de Arona, José Alberto Delgado, que ayer estaba por aquí, no lo pudimos saludar, nos quedamos con ganas de saludarla. José Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien.
Bueno, supongo que orgulloso y contento de que el municipio de Arona coja este foro tan importante como Futurismo, del cual, bueno, pues venimos hablando ayer y hoy, hemos hecho los dos programas aquí desde la pirámide de Arona y es evidentemente un foro que yo creo que aporta valor también a nuestro destino turístico, José Alberto,
Sí, así es, un foro pues que vuelve, ¿no?, después de estos años con la presencialidad que todos buscábamos ya, ¿no?, y un espacio donde compartir, unir sinergias de hoteleros, empresarios, también el sector público y bueno, estamos muy contentos de acoger este evento nuevamente en nuestro municipio y que funcione, ¿no?, como un revulsivo para la reactivación también del sector en nuestro municipio, que es muy importante.
Sí, en un momento clave además, ¿no?, porque venimos estos dos años de pandemia. La sensación que me queda después de hablar con todos los interlocutores, Alberto, es que ya estamos en ese proceso de recuperación definitiva, siempre que no haya una, bueno, pues, en fin, una variante nueva que nos venga a estopear un poco el asunto, pero yo he podido palpar aquí sobre el terreno mucho optimismo, sobre todo después de los números que hemos completado en general en Canarias, en Tenerife, en Arona, por supuesto, en Semana Santa, ¿no?
Sí, la verdad que mucho optimismo en estos momentos, ¿no? La situación, como bien dices, de incertidumbre que hemos vivido, pues también ha servido, ¿no?, para corroborar de alguna manera que somos pues una verdadera potencia turística, resiliente, fuerte y capaz de superar las adversidades. La verdad que, bueno, hemos tenido una Semana Santa pues fantástica, muy por encima de nuestras expectativas, ya que supone pues 8 puntos más de las previsiones que teníamos a principios de abril para este periodo vacacional y, bueno, muy contentos, aunque, bueno, siempre con ese ojo avisor, ¿no?, a la geopolítica internacional, a ver cómo afecta pues todo lo que está sucediendo.
Sostenibilidad es una de las claves. Se lo decía yo, era el alcalde. Pero de sostenibilidad ustedes llegan hablando mucho tiempo. O sea, que ustedes, el Ayuntamiento de Ron, han sido pioneros en ese asunto, Alberto,
Sí, la sostenibilidad ha sido un pilar, y bueno, y es un pilar fundamental en nuestro municipio, y creo que en todo Tenerife, ¿no? Esa relación entre la economía, la sociedad, también la cultura, esa economía circular, pues hemos apostado bastante también por el medio ambiente, como no, por actividades, por que sea una seña de identidad de nuestro municipio, y que ese dinero, ¿no?, que genera el sector turístico, pues recaiga también en nuestros vecinos, nuestra vecina, en los productores locales, y en eso estamos trabajando, ¿no, Guillermo? Para que, bien sabes que nuestro municipio es potencialmente turístico, y quizás no siempre se ha visto revertido, ¿no?, esas ganancias en nuestra población, y en eso estamos trabajando, y eso también es sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad económica, sostenibilidad claro, medioambiental y también social.
Muy bien. Alberto Delgado, concejal de Turismo de Arona, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias, buen día.
Hasta luego. Bueno, ahora sí, escucho esas últimas cuñitas y estoy ya con Yaisa Burja, con Toño Armas y con Ana Martín. Venga.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda
GBT.com, tienda especializada en la venta de material informático, ordenadores de marca y personalizados. Además, presta servicio técnico para solucionar las incidencias que tengan tus equipos. Visita nuestra página web www.gbtech.com, donde encontrarás todo en informática.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este viernes desde las 7 de la tarde, los blanquiazules buscan su tercer triunfo consecutivo en Liga. En directo desde el Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Sociedad Deportiva Huesca. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Luz Hogar Tenerife, Mármoles Gestoso, Ferretería Otero, Cerámicas Tacoronte, Car and Fly, Mutua Tinerfeña, Hidráulica, Citerneo Canarias, Dimurol, Martínez Barona Clínica Dental y Deportpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Te gusta tener tu coche cuidado, ¿verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en cirugía oral, técnicas de implantología avanzada y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, 10 minutitos nos quedan para llegar a la 1 de la tarde. Como siempre, despedimos la semana con una sonrisa. Ya está. Me imagino que debe estar por ahí Toño Armas. Hola, Toño, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Pues mira, yo aquí en La Rioja, si me traba la lengua, que llevo toda la mañana bebiendo vino, ¿eh?
Bueno, estamos avisados entonces. Ana Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Mira, Toño está en La Rioja, Ana Martín está en Madrid, me imagino, ¿no?
Sí, yo estoy en Madrid, estoy aquí viendo llover. Yo estoy afirmando, ¿cómo están? De bien todos ustedes.
Ah, bien, bien. Claro, porque sabes que Yaisa Burja está aquí a mi lado en Arona, supuesto, en la pirámide de Arona, claro. Yaisa, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, yo ya le cojo el gustillo así a estar al lado de Guillermo.
Le hemos cogido el gusto ya. Ya. Esto se está convirtiendo en una costumbre ya.
Sí.
Y mira que Toño está siempre más al lado mío que ustedes. Y tenemos que invitarlo a que venga un día a los estudios, pero bueno.
Bueno, yo
quería preguntarlo...
Cuando quiera, Guillermo.
Bueno. Digo que yo tenía que quería preguntarles hoy por el tema de las mascarillas. Es decir, ya nos hemos quitado las mascarillas, no nos hemos quitado las mascarillas, y sobre todo si les ha pasado, que esta mañana estaba Mayer vacilando con ese asunto, de si ahora les cuesta reconocer a la gente sin mascarilla. Si hay que se quitó la mascarilla, mira, pues era más guapo, más feo de lo que yo pensaba. ¿Qué anécdotas les ha dejado el quitarse las mascarillas esta semana? A ver.
Bueno, hay que volver a pintarse los labios, ¿eh, Ana?
Y a depilarse
y a ir al dentista, claro.
Yo he vivido muy feliz este tiempo con la mascarilla por vaguería, ¿no? Porque a veces, pues oye, no te dan ganas por la mañana y cuando tienes que salir a hacer cosas de trabajo y tal, pues normalmente te maquillas y tal, pero con el tema de la mascarilla pues se pintan un poquito el ojo y escapa. Y sí, lo que sí he visto, porque oye, ya decía bien Montaigne y un montón de gente más, que lo poderosa que es la costumbre, más que ninguna otra cosa. Yo creo que mucha gente la lleva puesta por miedo, pero otra tanta por la fuerza de la costumbre.
Sí.
Porque no se acostumbran ahora a estar sin ella.
No te acostumbras a salir de casa y no coges la mascarilla, ¿no?
Claro, notan como que están desnudos. Eso es lo que me ha comentado mucha gente.
Sí,
aquí
sí,
es mitad y mitad, ¿eh? Por la calle mitad y mitad. Y en los centros comerciales mitad y mitad. Gente que sí,
mitad y
gente
mitad.
Que no. Sí.
¿Y ustedes se la quitaron? Ana, ¿tú te la has quitado ahí en Madrid?
Yo sí, yo me la quité hoy en un centro comercial enorme, donde no te encontrabas.
Y te sentiste liberada.
¿Pero tú vas a ir al teatro, al cine sin mascarilla, Ana, o no? ¿En Madrid?
No. Yo tampoco, fíjate. Ahí no.
Al teatro no voy a ir sin mascarilla. Es más, hay una recomendación de llevarla en los sitios donde no es obligatorio ya, pero sí existe la recomendación, que yo creo que es un tema del sentido común. Si estás pegado a una persona que puede toser, es que yo no quiero que me pegue nada, ni COVID, ni gripe, ni nada. Yo quiero estar sana y los autónomos no nos podemos poner malos, eso lo saben ustedes.
Oye, ¿y en los hoteles cómo ha ido la cosa ya estos primeros días?
Pues mira, lo que les decía la semana pasada y lo hablábamos antes, los turistas han estado sin mascarilla, ha sido una lucha que se pongan la mascarilla.
¿Dando la lata y ahora?
Dando la lata y ahora de repente digo, pero bueno, ¿y ahora qué pasó? Esto es como
los
niños chicos. Digo, ya
ahora sí la llevo.
Sí, ayer iba con unos ingleses en el ascensor, dos parejas, y una con mascarilla y la otra pareja sin mascarilla, y nosotros con mascarilla, porque es la empresa.
Sí.
Y de repente le dice una pareja a la otra, en España desde ayer ya no hay que llevar mascarilla, y dicen ellos, ya, pero no está todo claro, le dice el inglés, no está todo claro, y hacen los otros dos, ¡pum!, y se ponen la mascarilla. Como diciendo, vamos a ver.
Vámonos.
¿Se acuerdan que
increíble
comenté? Cuando empezaron a dejar ir por la calle sin mascarilla, que en mi barrio había visto más mascarillas que nunca, que cuando estaba prohibido la gente intentaba quitársela, y de repente cuando ya todo el mundo podía, nunca había visto tanta mascarilla en un semáforo.
Ana, curioso, en este país nos mola lo prohibido.
Sí.
Es curioso,
clarísimo. No robes, todo el mundo ya... O sea, esto es así.
Toño, si tú estás de bodegas hoy conmigo, no te voy a preguntar si lleva la mascarilla.
Por eso está calladito, Toño.
No la llevo, y como tampoco me pinto, pues ya no pinto labios ni nada.
Toño,
hasta que lleguen los carnavales.
Claro, eso te iba a decir. Ahorita ya empieza.
Ahorita empezamos.
De todas formas, con esa vaguería que decía Ana, a los hombres también nos permitía a lo mejor no afeitarnos tanto, ¿sabes? Dejarnos un poquito para la barba sin afeitar, eso es verdad.
Sí, que ahora están ustedes muy de depilarse y de arreglarse mucho, ¿eh? Muy bien.
Oye, me estoy poniendo cremas de todos los colores ahora, así que sí.
Me encanta.
He descubierto las anteojeras, pues ya me asustaron y ya. Digo, bueno, pues sí, vamos. Toño iba a decir algo.
Yo digo que los pájaros contra las escopetas, si hay una norma, automáticamente la cambiamos y queremos ir a la contra, vamos siempre a la contra de todo. Yo hoy entré en un hotel, en el hotel, y me dijeron, no hace falta la mascarilla para entrar. Y, bueno, pues nada, pues me la quito, pues ya llevaba la mascarilla. Mi mujer dice que yo la mascarilla la voy a usar ahora, porque antes no la usaba. Eso es mentira, la usa.
Yo creo que tiene un poco que ver con esa desconfianza que tenemos, esa desafección creciente que tenemos con las normas y con los gobiernos y con tal, por desgracia es así, y con la política, y que la gente tiene como siempre ese resquemor de, pues si lo dicen, ahora yo hago lo contrario, ¿sabes? Es muy, no sé, yo supongo que debe obedecer algo así. Yo no soy socióloga, sí, y ahora no tengo tiempo para hacerlo, pero...
¿Y por ejemplo, por la Gran Vía has ido y eso, Ana, o no?
No, estos días no. Estos días no me he metido en el jaleo porque estoy aquí encerrada escribiendo y he salido. Y hoy tuve que ir a un sitio que estaba cerca de un centro comercial. Además, sí, había un edificio de esos grandes de oficina. Y como había un centro comercial de esos grandes al lado, digo, me voy a meter a ver un poco cómo va
la curiosidad.
Sí, tenía curiosidad porque como ando por aquí dentro y no veo a nadie, hablo con las paredes, mi marido está rodando por otro lado, no sé qué, pues digo, pues por ver gente. Y la verdad, dentro de los espacios, como era una hora a la que no hay, la gente está trabajando y no había mucha gente comprando en el centro, en todos sitios había espacio suficiente como para hacer esa transición sin sentirme agobiada, ¿sabes? Sin sentirme... Ahora, me hizo muchísima gracia porque cogí un taxi y el taxista llevaba la mascarilla por debajo de la nariz. Digo, Cristiano...
Sí.
Bueno, yo creo que la llevaba siempre debajo de la nariz, ¿sabes?
No, o la no, lleva no. O no la lleva, pero... Claro, la aquí por la que, por la no, que hay castillo no. En Santa Cruz, por ejemplo... Cada vez estoy viendo ya más gente sin mascarilla. Sí. Que el otro día decíamos, bueno, mitad más o menos, pero cada vez hay más gente sin mascarilla ya, sí, por la calle.
Supongo que será una cosa paulatina y que el que no tenga gente de riesgo, ni tenga ese miedo, ni tenga enfermedades pulmonares, ni tenga nada. Pero hombre, yo creo que lo estábamos comentando el último día que hablamos. Yo creo que es recomendable para la gente pues que tenga problemas de respiración, pero para no contagiarse otras cosas. Yo no he cogido una mala gripe, y yo era de gripe anual, pero mortal. De ponerme molida desde que me subiera la fiebre en los últimos años y cogía, bueno, además yo soy asmática, lo pasaba fatal y siempre he tenido problemas así del aparato respiratorio. De verdad que es que yo desde la pandemia no he cogido una gripe, por suerte.
Señores, aquí lo dejamos por hoy.
Sentido común.
Gracias, Ana, gracias, Toño, un abrazo. Bueno,
gracias, buen fin de semana.
Pásenlo bien, hasta luego, hasta el viernes.
Jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We drink until we fall out, like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, I'm on fire. I tell them, baby, I'm a fireball.
Nos vamos hoy con Pitbull y con nuestra tapita de jamón de Montesano, que es un producto fresco, un producto recién hecho, un producto recién cortado. El tiempo desde que se elabora hasta que ya su mesa es menor, y eso se da cuando lo tenemos cerca. Ya saben, Montesano siempre más cerca, más fresco. Ponemos el punto final a dos programas fantásticos desde Futurismo, desde este foro internacional para los profesionales y empresarios del sector turístico. Estuvo Jorge Medina en la realización técnica, aquí pilotando el Estados Unidos COPE en Estudios Centrales, Alberto Díaz con todo el equipo de producción, gracias a Isabel que ha hecho un trabajo magnífico, a Miriam, a Maricruz, a todo el equipo de COPE Canarias. Siguen informados ahora en Mediodía COPE. Nos reencontramos el lunes. ¡Hasta luego! Fireball.